siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en sintonía de Radio Martí y seguirnos tanto en radio como en las distintas plataformas. Soy Alejandro Marcano Santelli, al frente de este espacio para llevarles un resumen del acontecer de Venezuela, las implicaciones que tiene en la región y, por supuesto, las expectativas que hay para los próximos días. Un país todavía pues, en el que el régimen totalitario sigue jugando a llevar a unas elecciones, a un referendo revocatorio, a unas nuevas negociaciones o reiniciar las negociaciones de México que fueron interrumpidas por el mismo oficialismo luego de que se extraditara a los Estados Unidos al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alexa. Pero bueno, esa es la parte política, el drama sigue creciente. Voy a presentar a mis invitados diciéndoles que hoy miércoles 19 de enero, estamos saliendo en vivo, 1:31 de la tarde, pero también informándoles que este espacio se repite en varios momentos de nuestra programación de Radio Martí. Tengo el placer de trabajar con Tony Simons en los controles técnicos, en la producción de este espacio, Alejandro Sayas Bazán, y de invitados hoy en el panel tengo al ingeniero y analista político Darly Jarcia Pozo y al abogado y expreso político Marcelo Crobato desde España. Bueno, Darly, como madre, como una mujer trabajadora, como una inmigrante que te tocó junto a tu familia ser perseguida y tratar de no perder la vida o terminarla en una cárcel, pues decidiste con tu esposo y tus hijos migrar a los Estados Unidos hace mucho tiempo ya. No fue fácil, pero has construido una vida bastante fructífera, bastante respetable. Y traigo a colación esto en esta oportunidad porque quiero que me des la lectura de la tragedia que estamos viviendo. Y como madre, quiero que te pongas en los pantalones de esa mamá que vio morir a su hija al intentar cruzar el río Bravo, que es parte de mi pieza hoy, que la van a ver completa en las distintas redes de nosotros, Radio y Televisión Martí. Una niña de tan solo 7 años de edad murió ahogada este martes 18 de enero en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto lo informó inicialmente la periodista Ali Bradley mediante su cuenta oficial de Twitter. Ella es una periodista que generalmente está en la zona y reporta este tipo de conflictos, pero de acuerdo con la información que dio posteriormente el alguacil del condado de Valverde, aquí en Estados Unidos, Joe Frank Martínez, la madre de la menor estaba intentando cruzar el río, una ciudad ubicada en Texas, cuando perdió el control y la corriente arrastró a la niña. Luego leo los tweets, entre ellos de David Smolansky, representante en la OEA para los refugiados, el tema de los perseguidos venezolanos, y dice que quien pretenda pensar que las cosas se han normalizado en Venezuela, que recuerden el caso de esta niña. Pero con la sensibilidad de una madre, de una mujer que vivió prácticamente lo mismo, afortunadamente tú no cruzaste el río Grande, ¿qué me dices? ¿Qué representa esta situación?
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, Alejandro. Y yo como madre, uno se hace eco de ese dolor, porque cuando tú lo ves en las noticias, te pega, porque tú dices, ¿cómo es posible que eso suceda? Y uno se imagina qué sentiría si le pasa a uno mismo, ¿no? Porque bueno, yo tengo 3 hijos y ahora 3 nietos, y tú dices, la pérdida de cualquier ser humano, familiar, es terrible, pero la de un hijo, eso no tiene nombre, ¿no? Y es más triste en las condiciones en que sucede, porque ella estaba tratando de buscar un futuro para ella y para su hija, y encuentra la muerte en el cruce del río Bravo, que ya en condiciones normales, de pasarlo sin esa angustia de que estás huyendo, de que tú vas a pasar ilegal al otro lado de la costa del río, ya supone un peligro. Imagínate tú pasando a encomendado a Dios, déjame pasar. Es lo mismo que yo decía cuando veía el caso de los balseros. Y decía, oye, una madre que pone en riesgo un hijo y se lanza a cruzar ese estrecho de la Florida, como ahora lo están haciendo los venezolanos, por la parte del río Bravo, la situación tiene que estar muy terrible para tomar una decisión de esa índole, de decir, bueno, me voy a arriesgar a todo, o vivimos o morimos, pero yo tengo que salir de aquí. Entonces, eso es un muerto más conexo al régimen y a la dictadura venezolana. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen los muertos que ellos se cargan solos. Pero todas las muertes que se suceden pasando fronteras, buscando tratamientos médicos, porque también hay el caso de una señora que vino con una niña de 9 años y ya era demasiado tarde porque no conseguía medicinas en Venezuela. Ya entró en otras condiciones, pero ya no pudo hacer nada más por su hija. Todos esos son muertes que hay que sumárselas a todas las muertes que el régimen produce día con día.
Es importante esta lectura. Marcelo Crobato, en España, abogado, expreso político, nos acompaña nuevamente en este espacio de Radio Martí Venezuela hoy. Marcelo, la parte política, cuando uno ve esta que es la tragedia, Darly lo define muy bien, pues una madre tratando de buscar un futuro que no se le está proveyendo en su tierra natal. Son más de 7 millones los que han salido, son organismos multilaterales. Pero fíjate, entonces cuando vemos la parte política del grupo, del régimen, el opositor, que empiezan a o intentan conseguir la salida por la vía del voto, la vía de un referendo revocatorio, que es lo que pareciera ya estar aprobado y estar trabajándose en el ente electoral venezolano, manejado por el oficialismo. Cuando vemos declaraciones como la Comisión Europea, que dice que insta, o el canciller español, mejor dicho, insta a que se retome el diálogo político en Venezuela. ¿En qué parte queda para ti, Marcelo, como padre, la verdadera situación del venezolano? ¿Está enajenada la política, los planes políticos de unos y otros, con el padecer la profunda crisis del venezolano?
Mira, hay dos problemas en la visión política. Uno son los colaboracionistas, los traidores. Y otros son los que tienen una visión tan idealizada de lo que podrían hacer que se niegan a ver otras opciones. Hay personas que les horroriza la idea de que la solución pueda ser violenta. Y, por supuesto, siempre se evita la violencia. Pero llevémoslo al caso típico cuando unos delincuentes tienen secuestrado a una persona, va a haber un asalto y repentinamente llega la policía, se quedan con los rehenes. ¿Qué hace la policía? Pues para eso están los grupos SWAT, que dicen, mira, tú puedes rendirte, ríndete, no te rindes, bueno, tenemos que entrar. Y tienen que salvar a los rehenes. La misión fundamental es salvar a los rehenes, no proteger a los delincuentes. Entonces hay que tener esa visión clara. Un ejemplo típico, lo tenemos en la historia europea. Lo que fue la Europa del año 38, donde el primer ministro británico, Neville Chamberlain, hizo todo lo posible por pacificar a Hitler, por hacer acuerdos con él. Llegaba a Inglaterra y decía, miren, me firmó un acuerdo. Y Hitler violaba un acuerdo tras otro hasta que llegaron a la guerra. Si en 1938 hubiese habido un político con decisión y con claridad, como fue después Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial habría durado 2 meses, porque Hitler no estaba preparado para pelearla. Pero le dieron tiempo. Y el resto es historia. En Venezuela pasa lo mismo. Han querido apaciguar al tigre y no se puede apaciguar a un tigre. En el momento que te descuides, el tigre va a morder. El problema son los traidores. Hay cantidades de políticos que tienen negocios con el régimen y están en oposición y liderizan grupos en la oposición. Y ellos quieren que nada cambie, lo que quieren es mantener su posición. Tenemos que recordar las palabras de Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin, como le decían en su momento en la Unión Soviética. Tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Pues toda esta gente es la oposición del régimen, son los que fingen pelear, pero en el fondo tratan de no hacerse daño. Es una pelea de lucha libre. Se gritan, se insultan, se golpean. A veces dicen, oye, hermano, me pegaste. Bueno, disculpa, no era la idea. Pero hacen todo el show de pelearse para que la gente crea. Y el resultado es que tenemos 23 años ya en Venezuela soportando el chavismo, y la represión y los asesinatos y las muertes. Yo mismo estuve 4 años preso, estoy fugado. O sea, yo entiendo los que se quieren ir y el hambre que pasa a la gente, todo eso, pero los políticos le han fallado a la gente porque la han traicionado, y la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta que no todo el que dice ser opositor realmente se opone a Nicolás. Hay muchos traidores que están para apaciguar al pueblo y que permitan seguir a Nicolás, y le dicen, mira, vamos al referéndum revocatorio. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Alguien se imagina Al Capone, por decir un personaje famosísimo en la historia americana, que esté dispuesto a pacificarse por propia iniciativa? Que le digan, mira, vamos a hacer una elección para cambiar el líder de la mafia aquí en Chicago, Al Capone, vamos a elegir a otro, ¿no? Bueno, ¿y por qué piensan que Venezuela puede funcionar? No funciona. No. Hay que ir con fuerza.
Darly, fíjate, Efecto Cocuyo, un portal venezolano, asegura que dirigentes opositores ven con cautela la decisión del Consejo Nacional Electoral de aprobar solicitudes de revocatorio, ¿no? Ya se han aprobado hasta el momento 3. Entrecomillado, este portal señala que no somos enemigos del referendo revocatorio, porque es un derecho constitucional. Coinciden en señalar dirigentes de estos partidos de oposición dentro y fuera del llamado G4. El problema es, señalan, que su ejercicio se dificulta, por no decir que se imposibilita, bajo un gobierno que no es democrático y que controla al resto de los poderes públicos. Mi pregunta concreta, después de haber leído este párrafo textualmente, ¿quién en Venezuela del estamento político no está entendiendo que el gobierno, o el régimen, mejor dicho, no es democrático, sigue controlando el CNE, hace y ha venido haciendo en estos 23 años lo que quiere, con los resultados electorales manipulados, denunciados por ellos mismos? Entonces, ¿quién no está entendiendo esta tragedia y que no se puede salir con los votos momentáneamente en ningún ejercicio? La prueba está lo que pasó en Barinas el 21 de noviembre, la repetición, las elecciones regionales, la repetición el 9 de enero, donde al final nos damos cuenta que la persona que gana es una figura, pues, compuesta del chavismo y aprobada y supuestamente llamada opositora, y no lo era. Lo demostró inmediatamente después su reconocimiento abierto total a Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién o qué es lo que no se está entendiendo de esta situación venezolana, Darlis?
Mira, yo creo que todos los venezolanos entienden la situación. Todos los venezolanos adentro y afuera sabemos que con el régimen no vamos a ir ni a una elección de asociación de vecinos. ¿Por qué? Porque sigue el mismo ente regulando todas las votaciones. Y eso lo vimos en las elecciones del 21 de noviembre, lo vimos en la que se repitió ahora. Bueno, fue una cuestión acomodaticia, que todavía hay preguntas muchas por hacer. Por ejemplo, sobre la renuncia de Argenis Chávez. O sea, una cantidad de cosas que en el tiempo se van perdiendo. Ahora, el que Efecto Cocuyo diga, por ejemplo, que ellas no están muy en desacuerdo con eso, porque eso está en la Constitución. No, en la Constitución también está que yo soy un ciudadano libre, que puedo transitar libremente por mi país, que mis propiedades no pueden ser confiscadas, toda una cantidad de cosas. Entonces tú no te puedes ajustar a la Constitución cuando te conviene, y cuando no te conviene, no. Entonces, la Constitución permite un referéndum revocatorio, sí es cierto, pero ¿bajo qué condiciones? Vamos a ir otra vez, un referéndum revocatorio es básicamente un censo que dice, un survey que dice, ¿usted quiere el gobierno o no lo quiere? ¿Usted quiere a tal gobernador o no lo quiere? Entonces, dependiendo de eso, se hace una elección como tal, para decir, bueno, este señor no se puede quedar porque la gente no lo quiere, ¿verdad? Y hacemos una elección porque perdiste el referéndum revocatorio. ¿Cuántas veces se ha hecho eso en Venezuela? ¿Tú te acuerdas aquel famoso referéndum del mes de julio, del 16 de julio del año, ¿qué? 2014, algo así. Ya ni me acuerdo, porque es que han sido tantas las elecciones, tantos los referéndums, no solamente a nivel nacional, sino que se han permitido a nivel de gobernadores también, y no pasa nada. Entonces, yo creo que todos los venezolanos estamos claros en eso. Quien no está claro en eso es la oposición, ¿verdad?, que busca darle ese oxígeno al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos apoyan esa vagabundería, porque ellos están de acuerdo, porque el permitir que se haga un referéndum, ellos deben tener alguna cuota o de poder o económica, una de dos,
o de negocios que estén haciendo. Porque de otra manera tú no justificas que bajo la opresión que está el pueblo venezolano, sobre todas las miserias que vive a diario, la falta de comida, de medicinas y el largo etcétera que ya todos sabemos, no me voy a poner como María Corina, echar todos los cuentos otra vez, porque todos lo sabemos, ¿qué sucede? Que tú dices, ay, le vas a permitir y ustedes van a acceder a ir a referéndum revocatorio. Tú vas a llamar a otra vez, después de los resultados que tuviste en noviembre, a una nueva elección. O sea, eso es una sinvergüenzura muy grande. ¿Por qué? Porque esa gente tiene cuotas, como te dije, económicas, de poder o de negocio. Una de esas.
Darly Jarcia Pozo, a quien escuchan, ingeniero, analista político, y también nos acompaña desde España Marcelo Crobato, abogado y expreso político. Ya lo escucharon, está fugado. Afortunadamente se pudo escapar de la prisión de las mazmorras del oficialismo, pero estuvo en ellas siendo torturado durante 4 años. Marcelo, ¿realmente cómo hacer para que se produzca el cambio de régimen en Venezuela que salvaría, según los expertos, muchas vidas?
Lo primero, ellos dicen que no se oponen al referéndum revocatorio porque es un derecho constitucional. Lo primero es que no podemos pelear esta guerra con las armas que nos quiera dar el chavismo. Eso es lo fundamental. La constitución del año 99 es ilegítima y no podemos trabajar en base a esa constitución porque esa constitución no existe. La verdadera constitución de Venezuela, la del año 1961, establecía un procedimiento para que se sustituyese esa constitución. Y eso fue violentado. Algo que muy claramente los Estados Unidos pueden entender, que la constitución no puede ser violada. Lo que es la constitución es letra sagrada. Y no puede ser que digamos, mira, estamos de acuerdo, vamos a violar la constitución como nos parezca porque muchos estamos de acuerdo. Si todos hubiesen estado de acuerdo, entonces, bueno, está bien, prevalece la voluntad. Pero como muchos no estábamos de acuerdo con esa constituyente, debió seguirse un procedimiento constitucional ya establecido y, por lo tanto, esa constitución es completamente inadmisible, es inexistente. Entonces, yo me pongo a trabajar en base al referéndum revocatorio porque eso no existe en la constitución vigente. Hay que exigir la vigencia de la constitución, la que fue violentada. Si no, porque sabe, una vez montado en el gobierno, no fueron todas estas elecciones que hizo, no fue el fraude, fue el llamar a la constituyente. Entonces, por ahí tenemos que exigir la vigencia de la Constitución de 1961, la que existe, y eso automáticamente desmonta todas las instituciones del chavismo. En base a esta Constitución, pues, hay que hacer nuevas elecciones, hay que hacer una cantidad de cosas, obviamente no lo van a hacer, y hay que forzarlos. Forzarlos es, lamentablemente, por la vía de la fuerza, por la vía de las armas. Pero por lo menos tenemos que estar claros que no podemos estar trabajando con las armas que nos da el chavismo. El chavismo, si el chavismo dice, mira, yo les quiero dar a ustedes para que peleen esto. Bueno, ¿por qué? Porque a él le conviene.
Claro. Marcelo, te voy a pedir a ver si podemos restablecer la llamada porque se está yendo muy mal. Y me quedo con el último aspecto. Nosotros no apostamos desde esta plataforma, desde Radio y Televisión Martí, evidentemente, a una salida violenta. No podemos respaldarla, pero los analistas como tú, como Marcelo Crobato, pues generalmente señalan que la salida sería por una intervención, que es cuando se habla de fuerza, una intervención extranjera, que no va a ocurrir por ahora, Darly, ya quedó claro, nadie quiere sino tratar de solucionar los problemas de Venezuela a través de la vía pacífica. Y la vía pacífica, por supuesto, se traduce a una vía electoral, pero es una dictadura reconocida, pues el regente Nicolás Maduro tiene precio por la justicia estadounidense, su cabeza está siendo buscado para que enfrente juicios, él y muchos de los representantes de esta organización, por estar involucrados en narcotráfico, terrorismo y blanqueo de capitales aquí en los Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un delincuente internacional que debe enfrentar la justicia internacional, pero entonces en Venezuela se pretende pues cambiarlo por la vía política, un referéndum revocatorio, que además, Darly, quiero que me expliques un poco, yo sé que tú lo entiendes bastante bien, porque tú has trabajado mucho en el tema político en Venezuela, pedir un referéndum revocatorio por una persona que además es un usurpador, porque las elecciones del 2018 pues fueron violentadas, fueron ilegítimas y así ha quedado establecido. Entonces, ¿cómo queda la figura de Guaidó? El propio Guaidó pidiendo quien funge como presidente encargado reconocido por más de 60 países. Esa parte yo no la entiendo bien y quiero que se la expliques bien a nuestros oyentes de Radio Martín.
Mira, el problema nace, Alejandro, básicamente del reconocimiento que la oposición le hace al régimen y a la figura de Nicolás Maduro cuando tú aceptas ir a una elección con ellos o hacer un referendo. Si Guaidó asumió un papel de interino porque hay un vacío de poder que constitucionalmente se demuestra, lo cual también el régimen aceptó, ¿por qué? Porque le permitió libremente actuar a Guaidó, cosa que lo ponemos muy entre comillas, ¿no? Por razones que habría que explicar en otro programa, pero ellos hicieron un reconocimiento del régimen y de la figura de Nicolás Maduro. Si tú dices, tú no eres mi contendor porque tú eres un ilegal, yo no me voy a ir a medir contigo. Y eso es lo que está haciendo la oposición venezolana con el régimen. Así es como les da oxígeno y así es como ellos pretenden, los del régimen, que esa oposición interfiera o intervenga, mejor dicho, con sus contactos que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, para liberar a Al-Saab, porque ellos también reconocen que esta oposición fue reconocida por el resto de los países que los desconocen a ellos. Entonces, hay un juego que la oposición quiere amañar porque ellos dicen, no, nosotros lo reconocemos, estamos luchando en contra del régimen, pero no es cierto cuando tú firmas una alianza de que vamos a ir a un diálogo, de que vamos a ir a una negociación, ¿por qué yo me voy a sentar con alguien que está usurpando un poder? Tú no tienes poder, tú no existes. Ese fue el tiempo precioso que perdió Guaidó de decir, bueno, hay que buscar en este momento que se nos reconoció a nosotros como los verdaderamente legales la manera de salir de Maduro. Quizás en ese momento hubiese habido la oportunidad de negociar con él, decir, bueno, señor, o usted se va y deja el cargo, o vamos a tener que tomar otras medidas, porque pudo haberlo hecho, haber buscado un país como Cuba o cualquiera, Nicaragua, que te acepte y te recoja, ¿verdad?, para nosotros seguir dándole continuidad a la democracia dentro del país. Pero cuando tú no partes de ese planteamiento, sino que lo dejas ahí tratando de hacer un gobierno paralelo, obviamente eso no va a funcionar. Porque esta gente, quizás a ti te reconoce el globo terráqueo, pero esta gente dentro del país tiene el poder en el sentido de que no solamente manipula todos los bienes o maneja todos los bienes, sino que tiene otras alianzas peligrosísimas, como son la FARC, el narcotráfico, toda una cantidad de cosas que hacen vulnerable a cualquier gobierno. Pero si Guaidó se hubiese puesto el pantalón y cuando se vino aquí a los Estados Unidos le dice al gobierno de Donald Trump o al que tuviera de turno, mire, señores, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ofrecerle a este señor que salga y ustedes me respaldan, vamos a dejarlo ir, ¿verdad? Cosa que yo no estaría de acuerdo, porque acuérdate que yo siempre he estado del lado de que la intervención tiene que ser armada, porque ahí no debe quedar nada restos de esa gente. Pero, by the way, para los que dicen que la salida tiene que ser pacífica, bueno, vamos a negociar tu salida. Lo único que debió haber hecho Guaidó, lo único y lo primero que debió haber hecho fue, vamos a negociar tu salida y los tuyos, ¿entiendes? ¿Para dónde se quieren ir? Ah, para tal lado, bueno, búsquenle el asilo y ustedes se van de aquí. Esa fue la medida que debió haberse tomado. ¿Por qué? Porque así tú podías instaurar un gobierno de transición que permitiera ir a esas elecciones libres donde los venezolanos pudieran participar en ausencia total y absoluta, desfenestrada, del régimen autoritario que tenemos ahorita montado encima. Esa fue la triste historia de lo que Guaidó dejó de hacer.
Bueno, y para que sepan y les explico un poco que esta salida armada estaba contemplada incluso en esta constitución, que ya Marcelo Crobato como abogado nos ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo porque es un hecho, esa constitución comenzó muy mal, un traje de la medida realizada por el fallecido dictador Hugo Chávez Frías en el 99, se cambia, pero sin el establecimiento, la legalidad que establecía la verdadera Constitución de Venezuela, que es la de 1961. Entonces, pero en este libro creado por Chávez estaba contemplado en el articulado 350, en el 333, se habló mucho con organismos como la OEA, del R2P, de TIAR, acuerdos para precisamente ponerle fin, cesar la usurpación de Maduro de una forma diferente que no fuera las elecciones. Pero bueno, pasado el tiempo, lo que se ha perdido, estamos como estancados, hay el fortalecimiento, Marcelo Crobato, abogado y expreso político, hay un fortalecimiento de la dictadura que ha avanzado, ha ganado tiempo, ha ganado oxígeno, y eso no se puede negar. ¿Qué propondrías tú? Yo sé que tú vienes trabajando también en algo muy parecido, no sé si la similitud sería válida y estás en toda la libertad de corregirme. María Corina Machado ha hablado de la escogencia de un nuevo liderazgo, pero tú también has venido trabajando en algo de ello. ¿Puedes plantearlo brevemente aquí en Radio Martí, Marcelo?
Perfecto, bueno, fíjate, efectivamente estoy trabajando en algo parecido. Difiero en algunas cuantas cosas con María Corina, incluso nosotros lo propusimos antes, pero tiene que haber una nueva dirigencia política que esté empeñada realmente en sacar a Nicolás Maduro, incluso cualquier vía es buena para sacarlo, con tal y salga. Yo te digo, mi posición legal es esa. Lo que decía la colega que estaba conversando ahorita con nosotros, tiene razón, eso es lo que debió haber hecho Guaidó si hubiese querido sacarlo. No lo hizo, debió haber tomado acciones de gobierno, de lo cual yo hice algunos programas explicando cómo debía ejecutar esas acciones de gobierno para debilitar a Maduro, pero no hizo absolutamente nada, se debilitó él solo. Yo creo que hay que elegir una nueva dirigencia política que busque los apoyos para la solución de Venezuela, pero esa solución no es decirle, anda Nicolás, sea bueno, vete, por favor, porque estamos hablando con una persona que moral y éticamente está a la altura de Joseph Stalin, de Adolfo Hitler, de Mao Zedong y de todos los peores genocidas de la historia. Entonces, no lo van a convencer por las buenas, hay que obligarlo. A lo mejor él se rinde antes de que empiece la violencia, pero es como decía antes que actúan los grupos SWAT. Ellos dicen, tú te rindes o entramos por las malas. A veces los delincuentes se rinden y a veces los grupos SWAT tienen que actuar. Pero si tú le dices, no, mira, no vamos a hacer nada, no vamos a pelear contigo, no te vamos a amenazar, tú no corres ningún peligro, por favor, ríndete. ¿Para qué se va a rendir? Entonces, los que están con ese permanente apaciguamiento, ya se ha demostrado históricamente que eso no sirve, que realmente son muy útiles a la dictadura. Entonces, nuestra intención es buscar que los demás gobiernos apoyen que nosotros podamos salir y enfrentar con fuerza a la dictadura. Hay que demostrarle a los demás países que Guaidó no representa a nadie. Todos sabemos, y las encuestas más serias muestran que el apoyo de Guaidó está alrededor del 5%. Es decir, Nicolás Maduro tiene aún más apoyo que Guaidó, porque a Guaidó lo odia todo el mundo, por sobradas razones. Al demostrar que él no tiene ninguna representatividad de lo que sucede en Venezuela, que solo representa sus intereses corruptos, los de los ladrones que están con él, entonces esa otra representación de los venezolanos puede decirle al presidente de Estados Unidos, al primer ministro de Inglaterra, al presidente del gobierno español, al primer ministro de Francia, al primer ministro de Italia, al canciller de Alemania, todos en general, mira, nosotros queremos salir y no necesitamos que ustedes manden soldados para allá, pero por lo menos apóyennos para nosotros actuar. No estén con el apaciguamiento, porque ese apaciguamiento costó 80 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial.
Y sigue costando vidas para el cubano, el nicaragüense, para el venezolano. Y les doy las gracias porque ya el productor Alejandro Sayabasá me dice que se nos terminó por hoy. Seguiremos analizando este tema y lo seguiré invitando, por supuesto, para los distintos espacios de Venezuela Hoy aquí en Radio y Televisión Martí. Gracias a Arley Arcia Pozo, ingeniero, y también a Marcelo Crobato, abogado y expreso político venezolano. Gracias a mi equipo y, por supuesto, a ustedes los oyentes. Hasta una próxima oportunidad.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.